Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí comienza un programa especial dedicado a la segunda vida, a la segunda oportunidad que todas las empresas merecen después de pasar una mala racha. Como saben, con la inspiración de Surus estamos coleccionando visiones de expertos, aprendiendo juntos a cómo trabajar en este ámbito imprescindible para dar continuidad a muchos negocios cuando después de atravesar una mala racha, cualquiera puede atravesarla. Hasta ahora la historia no era muy favorable. Cuando se acercaba a un concurso de acreedores, lo que nos decía la estadística es que la cosa acababa mal, en liquidación. Pero hoy, una legislación que ha cambiado, la experiencia de profesionales de primera línea permite salvar muchas empresas, darles una segunda oportunidad. Y de eso va este programa, que hoy en su edición especial tiene importantes invitados. Además de nuestros acompañantes habituales, que aquí están con nosotros, Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hola, Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, buenos días. Muy bien.
Y tres importantes invitados con una enorme experiencia con quien vamos a no solo disfrutar de una buena conversación, sino aprender con ellos de su experiencia. Son Pablo Albert, socio de BDO Abogados. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Pues encantado, agradecido a Surus y a vosotros. Y además ya tengo el honor de ser el tercer programa, con lo cual ya me he traído mi propia taza de café y ya estoy dispuesto aquí a conversar con vosotros un rato largo.
La próxima tráete el café también. Pablo Simón es socio partner, responsable Head of Debt Advisory Restructuring en BDO Spain. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Buenos días, Vicente. Pues un placer. Gracias, Surus, por la invitación. La verdad que también me hace muchísima ilusión. No soy tan experimentado con mi compañero, es la segunda vez.
Y porque eres más joven solo, ¿eh?
Puede ser.
Y también con nosotros está Itxaso Santos, es socia en PKF Ates. ¿Qué tal, Itxaso?
Hola, buenos días.
Bienvenida muchísimas de nuevo
gracias.
También.
Sí, pues muchísimas gracias. Yo también soy la segunda vez que estoy aquí, o sea que tampoco creo que lo hice tan mal. Y nada, me he metido aquí en medio del video a ver cómo lo hacemos.
Hay un ruido que me suena ahí de fondo con un micrófono que vamos a intentar arreglarlo ya. Ya está, perfectamente arreglado. Este programa va a tener dos partes. En la primera vamos a hablar del diagnóstico, cómo estamos, cuál es la situación actual, cómo van las reestructuraciones. Y en la segunda parte, pues hablaremos de la parte más económica, de la financiación alternativa, de las opciones de financiación distintas a la bancaria que permiten en muchos casos efectivamente acceder a la segunda vida para las empresas. No sé, Daniel, ¿cuál es la primera pregunta que formularías para situar el contexto?
Bueno, pues ver si realmente en el tema de las reestructuraciones si ha habido un cambio en las estrategias judiciales de los protagonistas que actúan en estas reestructuraciones.
¿Empieza Itxaso, por ejemplo?
Bueno, yo creo que sí que yo creo que ha sido el cambio porque al final, bueno, al final aprendiendo no se hace el camino. Yo creo que al final ya íbamos dos años largos de cuando entró en vigor la reestructuración y yo creo que sí se está cambiando. Yo me acuerdo con la ley concursal cuando al principio también se promulgó en el 2004 y demás, nos sentábamos todos en una mesa en los colegios de abogados y tú cómo vas a calificar y tú cómo vas a hacer y demás, ¿no? Y yo creo que aquí esto es mucho más técnico, quiero decir que hemos pasado del primer año, que era un poco, todos estábamos sabiendo dónde estábamos y a ver cómo lo podíamos hacer, pero yo creo que este segundo año sí ha sido, ¿no? Sí ha habido un avance mucho más técnico de todos los operadores, ya no solo como asesores, sino también de los propios magistrados, o ya creo que yo que sí que ha habido un avance importantísimo.
Hay experiencia y jurisprudencia.
Efectivamente,
cosas, ¿no?
Todavía no consolida la que no sé si le llegaremos a tener, pero sí que hay.
Pablo.
Sí,
Pablo Albert.
Estoy absolutamente de acuerdo con Itxaso. Yo creo que estos dos años nos han servido para evolucionar y en cuanto a los jueces, también hay que tener, probablemente ha influido mucho en que no son muchos jueces, es decir, estamos hablando que son solo capitales de provincia y en algunas solo uno o dos, con lo cual no son muchos. Y también hay mucho foro en los que nos reunimos todos los profesionales. Ya Itxaso y yo tenemos la ocasión de vernos tanto en asuntos profesionales como en asuntos de formación, muchos, con muchos jueces, jueces que ya de por sí estaban preparados porque son jueces especializados de lo mercantil, es decir, no es un juez ordinario, es un juez que ya está preparado para este tipo de asuntos y que llevamos 2 años todos muy juntos, todos intentando buscar soluciones a una norma que era algo indeterminada y que entre todos yo creo que estamos buscando soluciones. Entonces, claro, al final estar tanto tiempo todos juntos trabajando en busca de una solución, yo creo que se están consiguiendo soluciones imaginativas pero positivas.
¿Dirías que estáis perfeccionando un poco...?
Sí, estamos, no sé si la palabra todavía es perfeccionando, eso es a partir de un poquito más. De momento estamos consiguiendo que funcione razonablemente bien.
Los casos aumenten.
Exacto.
¿No? Que los casos, o sea, que las empresas lo vean como una posibilidad, ¿no?
No como una amenaza, ¿no?
Efectivamente, pero ya no solo grandes empresas, que eso ya se daba por hecho, sino que también está bajando a otro escalón, ¿no? Y estamos hablando ya de pymes, que es un poco lo que necesitamos en este país.
Pablo Simón.
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que todos los stakeholders relacionados con la refinanciación, que son varios, ¿no? El juez es el último, ¿no? El que pone el lazo, el que pone la firma, pero previamente hay un deudor, ¿no? Que dice, oye, no tengo problemas, y se están anticipando. Hay un acreedor que ya conoce el procedimiento, que lanza el proceso de una manera ordenada, tienen ya sus propios departamentos, conocen las dinámicas, y por supuesto luego hay asesores de dos tipos, financieros y procesalistas, ¿no? Y abogados que dan todo la carcasa y todo el marco de juego, ¿no? Y entonces, al final eso hace que todo se acelere, que se entienda mejor, que hagas que las cosas se hagan de manera sensata y sobre todo con un fin último, yo creo, y es de continuidad de la empresa, ¿no? Yo creo que poco a poco todos los stakeholders, dejadme que diga así en inglés este palabra, pero todos los que estamos relacionados con las refinanciaciones, sí hay una vocación de intentar que la compañía continúe, ¿no? Yo estoy en procesos ahora mismo de venta de unidades productivas con esa vocación y el propio empresario que está vendiendo la unidad productiva ya concursado, ¿no? No quiere liquidarla, quiere que alguien venga y ponga dinero, ¿no? Y los bancos ahí también tienen una opinión, ¿no? De, oye, vamos a intentar mantener todo esto. Yo en esto soy positivo, muy optimista y creo que la vocación de la ley se está empezando a ver, ¿no? Desde un punto de vista de medio y largo plazo y en ese ánimo todos, ¿no?
Y ahí, perdona, sí. Vicente, quisiera complementar y además me temo que ser políticamente incorrecto. Es decir, yo creo que hay un elemento cada vez lo tenemos más claro, los financieros dicen stakeholders, ya les conocéis, soltará a lo largo de la sesión una serie de palabras
que ni palabras en inglés, no me sale de otra manera.
Los que jugamos en esto, los que estamos en esto,
actores involucrados, sí,
¿no? los actores que estamos en esto, yo creo, y lo decía Chas con mucha razón, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, y ya digo, soy políticamente incorrecto, esto está para las empresas que deben quedarse en el mercado. Hay una premisa que cuesta mucho y por eso y lanzarla a las ondas probablemente voy a parecer el malo de la película cuando de verdad que intento no serlo, pero es que hay una premisa, es decir, esto está para las empresas que de verdad deben mantenerse en el mercado porque pueden funcionar a medio o largo plazo.
Pero yo voy a hacer también de malo de la película porque en ese mundo casi feliz que dibujaba Pablo Simón diciendo que todos los actores parecen ya tener el mismo objetivo de conseguir la segunda vida para las empresas, ¿ahí también incluís la parte pública, Seguridad Social y Hacienda?
¿Quién quiere quedar mal? Hichazo, te ha tocado.
Pues lamentablemente no se está introduciendo efectivamente la parte pública. Date cuenta que la parte pública en la ley, para introducirla, la deuda tiene que ser casi de ayer, la posibilidad de repagarla lo tienes que hacer en muy corto plazo, pero sí que es verdad que he leído yo antes, viniendo hacia aquí, que sí se está dando por parte de la agencia tributaria en relación al ICO, ¿vale? Sí que se está dando unos aplazamientos hasta 2034, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que empezar a proponer efectivamente es ser un poco más agresivos también en esa parte, ¿no? Porque todos tenemos miedo, porque es que la realidad es que también los bancos tampoco saben muy bien cómo lo tienen que hacer, ¿no? Que yo eso, de verdad, todavía sigo sin entenderlo, que nadie sea tan claro, ¿no?, de cómo hay que hacerlo. Pero sí que es verdad, lo he leído antes y hay en un caso, que es el caso Caobar, que se está dando aplazamientos hasta el 2034. Entonces yo creo que hay que empezar a ser un poquito más agresivos en esa parte, aunque todos tengamos miedo, ¿no?
Sí, y yo añadiría una cosa también, ¿no? Y es que el tiempo a todos nos pone en nuestro sitio, ¿no? El ICO, ¿qué tiene el ICO? Un marco temporal, ¿que cuándo acaba? ¿En 2028? eso que es dentro de pasado mañana, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho con los bancos y todos están preguntando al ICO, ya, ante cualquier circunstancia y cualquier cambio. Oye,
sí, carencia... para el oyente, por complementar, es decir, lo que se encuentra Pablo y ahora vuelves, es el tema que, claro, ahora mismo, hace un año no teníamos ese problema, es decir, hablábamos con ICO, pero no hablábamos de alargar plazos, porque no se planteaban planes de reestructuraciones que superan el 28. Ahora lo que tenemos los que estamos aquí encima de la mesa, y por eso Pablo, y ahora continúa, habla con los bancos, es por eso, porque de repente dices, oye, es que estamos en 2025, prácticamente cualquier plan de reestructuración
ya le afecta.
Ya afecta al 28, claro. Por eso se está planteando esto, como decía Hechazo, ¿no?
Y estamos hablando de cantidades de 8 millones de euros mínimos, o sea, quiero decir que son unas cantidades importantes las que hay que repagar, como decía Pablo, en el 2028.
Exacto, es decir, da solución el pagar algo en el 2028, hoy, enero del 2025, una empresa que viene sufriendo y que no ha podido repagar su servicio de la deuda, más o menos ya refinanciado durante el COVID o post-COVID, no. No da tiempo, muy difícil. Tienes que tener algo muy jugoso, una desinversión de activo muy agresiva, algo que haga que desagües, como yo digo, el pasivo. Pero si no lo tienes, es decir, si vas poquito a poquito, hay que pedir permiso, hay que darle más tiempo, o hay que intentar quitar deuda, o no, ¿no? Es decir, no digo que esa sea la solución. Entonces, lo que sí estamos viendo es que los bancos preguntan. Y en esa pregunta, desde mi modesta opinión, creo que se producirán situaciones en las que se entienda el core, el activo, ¿da o no da? Si da, pues habrá que dar tiempo, habrá que dar plazo, y las administraciones públicas de todas tendrán que entender esta circunstancia. Y yo creo que poco a poco eso llegará. Por tanto, lo que digo, que el tiempo pondrá a todos en su sitio, ¿no?
Sí, la pregunta es si estaba llegando ya o no. Parece que empieza a abrirse un caso.
Y una pregunta, los acreedores, que son uno de los elementos importantes, ¿están entrando ya en las reestructuraciones? Yo la sensación que tenía al principio era, si eres una gran empresa, estupendo, entran porque les interesa, pero cuando son medianas empresas, como que dicen, no merece la pena. Aunque tenga viabilidad, como decías antes, pero como que no les interesa.
Sí, o sea, ahí el juego era, el pivotaban entre me interesa mantener o cuánto vale mi garantía ICO, ¿no? Si tenías garantía, ¿no? Entonces esa es una decisión muy difícil para la banca. Oye, ¿este me va a ser capaz de repagar este 70% que sé que tengo asegurado hoy? Tengo que esperar mucho tiempo. Entonces, hasta hace, yo creo que al principio, pues todo era mantener ICOs. Y claro, aunque la empresa, por mucho que demostraras, hicieras ciertos análisis, escenarios, sensibilidades, estructuras que pudieran encajar, lo que querían era ejecutar o mantenerla, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Y yo creo que ahora no. Ahora se está dando cuenta que el ICO se va a acabar. Y esa garantía también. Y, por tanto, ¿qué hay que hacer? Empezar a entrenar en el activo, empezar a analizar muy bien cómo va la financiación, cómo entra la caja, ¿no? Como yo digo, el flujo de caja antes del servicio de la deuda, cuáles son las hipótesis, cuál es el plan de negocio. Y eso poco a poco entrará. Y por tanto, pensando, como digo, en esa viabilidad de la compañía, ¿no? Entonces, esa evolución tiene que llegar, y yo creo que estamos en este año empezando a hacer este tipo de cuestiones. Cuando nos piden, pues nosotros hacemos muchísimos expertos de reestructurador, además lo hacemos Pablo y yo juntos, y es eso, ponen ya muchísimo foco en el plan de viabilidad, no solamente en esperar a ver y que vamos a ejecutar garantías y que se vaya a concurso, ¿no?
Bien.
No.
Dispara, Alicia.
Perdón, solo por complementar. Yo creo que te querías decir, sí, tú también algo.
No, simplemente decías la pregunta, ¿no?, de cómo se ha ido cambiando o modificando, ¿no? Y eso es una cuestión que entraremos luego, después, que es en relación también a los magistrados, ¿no? Date cuenta que al principio, el primer año, aquello era... se aprobaban o se homologaban planes, pero ahora sí que es verdad que los magistrados entran a analizar esa viabilidad. Entonces es que lo que está diciendo Pablo va a ser obligatorio.
Y ahí, y además, tener en cuenta que cuando estás en una operación de estas, hay mucho de números, mucho de derecho y, o sea, con toda humildad, mucho de psicología. Es decir, al final estás en situaciones complicadas en las que todo el mundo se está jugando mucho. En el papel de los bancos, también es verdad que desde fuera dices, joder, los bancos no entran. Perdonad. Tener en cuenta que muy al principio lo que estábamos era un señor de una territorial, me lo invento, de Murcia, que tenía, que había dado un crédito a una compañía, la compañía no podía pagar y él tenía que ir delante de sus responsables de banca a decir, oiga, que estos señores me están diciendo que los 100 que yo le dejé se van a convertir en 22. Entonces, humanamente es muy comprensible que el banco de primeras, los responsables del banco que en ese momento estaban, dijeran, bueno, vamos a mirarlo, porque claro, yo tengo que ir a mis superiores, claro, a decirles, ¿os acordáis esa operación maravillosa que os dije? 22 de 100.
Sí, los que quedan van a ser capaces de generar el que pago son, que comprometen.
Y que son los mismos que lo han generado, que eso es un...
Sí, se entiende. Alicia.
Nada, era comentar un poco lo que acaba de decir también Itxaso, la posición de los jueces en los planes de reestructuración, que anteriormente había muchas no homologaciones. Esto también pues habrá trasladado una pérdida de confianza en llevar a cabo estos planes de reestructuración, pero ahora ha cambiado, ahora sí que se están llevando a cabo. ¿Cómo es la posición de los jueces actualmente, como ante la no homologación de los planes de reestructuración, actualmente cómo lo están tomando?
Bueno, yo creo que ahí la frase de Pablo, de Sabio, de Pablo Simón, el tiempo nos está poniendo a cada uno en nuestro sitio. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, las primeras homologaciones salvajes, esas que todos veíamos de un 2% del deudor aprobado, un 90% de quita. Desgraciadamente, esas situaciones en la mayoría de los casos conducían al concurso posterior. Es decir, al final, ¿qué es lo que pasaba? En muy poco tiempo, esa compañía se convertía en inviable porque no tenías ninguno de los operadores apoyándote. Y entonces, claro, iba a concurso. Todos esos, nos hemos dado cuenta todos, incluidos los magistrados, de que ese tipo de soluciones tan agresivas probablemente no tengan mucho sentido. Claro. No tenga mucho sentido ese tipo de operaciones. Con lo cual, en la ley hay ciertas herramientas, que es lo que tú comentas, que le permiten al juez decir, bueno, vamos a mirar si a pesar de que tengo formalmente una mayoría, vamos a mirar si efectivamente es viable, si no hay sacrificios proporcionados. Es decir, vamos a mirar una serie de elementos para ver, para no aprobar un plan que dentro de 2 meses y medio nos digan, oiga, que el plan evidentemente no funcionaba, vamos a concurso. Entonces, como decíamos, los magistrados también todos estamos aprendiendo de la experiencia y yo creo que todos... Y lo decían Itxaso y Pablo, todos analizamos mucho más la situación. Ya no es solo decir, oiga, el artículo 560.3 dice tal, vamos para adelante.
Es importante, ¿no? Pero es que si no también te genera una inseguridad jurídica, que muchas veces llevar a cabo algo con una inseguridad jurídica es que no sabes si lanzarte o estar esperando a que haya seguridad.
Sí, yo efectivamente, es que al final tiene que ser así, o sea, al final es el espíritu. Entonces, lo que no se puede hacer, sí es verdad que al final todos íbamos o pensábamos que esto iba a ser dentro de unos planes de reestructuración consensuales, ¿no? Que íbamos, eso es el, pues un mundo maravilloso en el sentido de que todos llegamos a acuerdos, porque claro, ya se llama plan de reestructuración, no es acuerdo de refinanciación. Entonces, bueno, parecía que esto, ¿no?, que íbamos a llegar todos a acuerdos, que íbamos a salir con la empresa efectivamente viable, ¿no?, saneada y salir. Pero es verdad que la realidad lo que nos está llevando es no el 2, y pico que decía Pablo, pero sí que es verdad que más del 70% de los planes que se están aprobando son no consensuales, ¿vale? Lo que significa que hay un arrastre, que hay acreedores que no están de acuerdo, hay impugnaciones. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que muchos planes de reestructuración que se están aprobando o que se están homologando se están recurriendo, ¿vale?, impugnando, y entonces no sabemos las altas instancias, no más altas, qué es lo que van a decidir en ese sentido.
Lo que introduce la inseguridad de la que hablaba Alicia.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente, porque al final, bueno, pues y vuelvo a la anticipación, que yo siempre estoy con eso, ¿no? Claro, cuando tú negocias con otra persona y estás en igualdad de condiciones, a ver, cuando tú eres un deudor, nunca vas a estar con tus acreedores en negociación en igualdad de condiciones, ¿no? Porque tú eres deudor, ya estás en menor condición o peor condición. Pero si es verdad que hoy en día nos vamos a negociar ya en un estado de insolvencia actual o inminente, que es que en 3 meses estoy en insolvencia actual y que no voy a poder atender los pagos. Por lo tanto, a la hora de encontrar soluciones, no van a ser tan drásticas o no vas a conseguir igual la solución que tú necesitas para que efectivamente sea viable.
Porque de manera general, ¿pensáis que se intenta más mantener la actividad de la empresa o proteger los derechos de los acreedores?
A ver, yo creo que, bueno, depende, ¿no? Depende de cada caso es un mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos empezando a ver en situaciones de refinanciación complicadas donde se mantiene el circulante. Cosas que ahora estamos en una, Pablo Albert y yo el circulante está abierto y es una situación muy compleja, ¿no? Hay fondos, y luego hablaremos en la segunda parte, ¿no?, que ponen dinero a funcionar, ¿no? Si tú sigues teniendo facturas, te pueden adelantar factoring, te pueden darte confirme en una situación en la que estás negociando y en una situación compleja. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, pues que sigas vivo, que tengas un marco de actuación o de juego distinto y que entiendo que este 70% que decías, yo estoy convencido que bajará. Es un poco lo que está empezando a pasar. Si al final hay viabilidad en la compañía, ¿no? Es decir, lo triste es cuando no hay viabilidad, o cuando, perdón, cuando hay viabilidad y por un tema de ejecutar una garantía o de intentar aprovecharse tanto el deudor o acreedor de una situación, la compañía pues va a esos planes no consensuales. Pero yo creo que si hay viabilidad, hay capacidad de repagar cierta deuda, hay un tramo de deuda sostenible, otro que no, pero se puede opcionar a futuro, ¿no? Con un balón, con un bullet, con una estructura flexible, bueno, de hecho hay fondos que están empezando a poner dinero en este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, es un tema de maduración de mercado, es un tema de entender muy bien las compañías y es verdad que jurídicamente pues se puedes aprovechar y tienes atajos para intentar beneficiarte, pero que yo creo que cuando madure un poco todo esto habrá menos, ¿no? Y los jueces yo creo que dictarán sentencias, sí, vamos a ver estas impugnaciones, yo anticipo que habrá pocas, es decir, que no creo que haya alguna situación muy 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 extrema, ¿no?
Yo creo que Daniel ahí, además vosotros sabéis mucho de eso y lo comentaba Itxaso, yo creo que el tema de la anticipación al final hay que anticiparse y hay que analizar y a partir de ahí hay tres grandes soluciones y esto lo tienes que saber como acreedor, como deudor o como operador. Es decir, tú tienes, y volvemos al tema inicial, tú tienes las compañías que no son viables. Que no son viables, es decir, ahí tienes que plantearte una liquidación, si no son viables de ningún modo. Un paso intermedio, un punto intermedio, las compañías que son viables con menor estructura, para lo cual está, y vosotros sabéis mucho, la venta de unidad de negocio. Es decir, oiga, este negocio es viable en tanto y cuando rebaje un poco su estructura, y para eso la venta de unidad de negocio es bueno porque te permite eso. O tres, las que estamos centradas hoy, y que como decía Pablo Simón, normalmente es un tema de tiempo, es decir, esta compañía es viable, lo que no puedo es asumir toda mi deuda en un corto plazo de 2 años o 2 años y medio. Y ahí es donde entran de verdad en juego los planes de reestructuración. Es verdad que en la segunda solución también juegan, porque un plan de reestructuración puede contener una o puede contemplar la venta a la unidad de negocio, ¿vale? Pero esas dos son planes de reestructuraciones. Y la tercera es, oye, analicemos todos si es viable, si tenemos un problema de viabilidad total, en cuyo caso nosotros encantados los que estamos aquí, porque vivimos de esto, que vengan y nos digan, oye, vamos a planificar y tal, pero no tiene sentido pagar honorarios a todos los profesionales implicados para decir, oiga, esto no va. La segunda, que es intermedia, y ahí es donde entran muchos los fondos, que la segunda, tercera también, pero entran muchos fondos diciendo, oye, nosotros estamos interesados en buscar inversores que quieran esto un poquito aligerado. O la tercera, de decir, oye, tiempo, vamos a jugar al tiempo entre todos.
Está claro que no es fácil categorizar aquí, en cada caso es único, ¿no? Estamos en este programa especial dedicado a la segunda vida de las empresas con la inspiración de Surus. Arrancamos con la segunda parte, hablamos de la financiación, que es un aspecto verdaderamente importante. Desde luego, más allá de los bancos, porque sí, efectivamente hay dinero más allá de los bancos, lo veremos enseguida.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida.
Especial, programa especial dedicado a la segunda oportunidad en las empresas con Surus, invitados especiales, Itxaso Santos, Pablo Simón, Pablo Albert. Esa segunda parte vamos a dedicarla a analizar algo que sí que está ocurriendo en este mundo del que hablamos. Y es que el dinero aparece para financiar planes de reestructuración más allá de los bancos. Sí, hay dinero más allá de los bancos. Y menos mal, porque a veces, y como hemos comprobado en la primera parte, era algo más que necesario. Aquí quizás Pablo Simón puede hacernos una primera aproximación de qué es lo que está cambiando. ¿De verdad hay dinero más allá de los bancos para refinanciar empresas?
Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, ahora mismo hay una ola importante, y más y sobre todo hay mucho en España, en el sur de Europa, ¿no? En Italia y en España, de fondos de financiación alternativa que ponen dinero a funcionar en empresas sanas, por supuesto, en empresas no tan sanas y empresas también, vamos a decir, quebradas, ¿no? Y esto es, creo que es una, abre unas ventanas, unas posibilidades inmensas, ¿no? Para cualquier empresa, sobre todo mediana. Estos fondos vienen de las grandes operaciones y han ido bajando el ticket, y ahora mismo pues hay fondos que pueden poner dinero en situaciones muy complicadas, ¿no? Y pongamos un ejemplo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo va a poder entender, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una empresa que es de pescados, que está en el sur de España, en el que, bueno, ha ido a concurso después de intentar una refinanciación, pero bueno, viendo el activo de la compañía, vemos que hay un activo libre de cargas muy interesante, que puede ser una nave, ¿no? Por ejemplo, industrial, ¿no? Pues hay fondos que son capaces de poner dinero en una situación concursal, fíjate, ¿no? Sin abrir circulante los bancos, a cambio de conseguir esa garantía. Le explicas el plan, le dices que es capaz de hacer y vender, una empresa que pueda tener los canales, entender muy bien que los clientes no se han ido, que puede cobrar y pagar, que tiene un producto ya más o menos prevendido, con una garantía inmobiliaria interesante, ¿no? Le pones un loan to value del 50%, es decir, la mitad de una tasación de hoy de esa nave la puedes poner a financiar, y además le das una estructura a largo plazo, a 4 o 5 años, ¿no? Es decir, bullet significa bala en inglés, perdonad el anglicismo, y bueno, y al final pues pone liquidez en la compañía. Eso todo el mundo coge confianza, la compañía empieza a funcionar, empieza a volver a comprar, esa línea de confirme pasa a ser un préstamo, pero compra, empiezas a generar caja y por tanto pone la empresa otra vez en viabilidad, y los bancos entrarán. Al final ha habido un periodo de cura, ha habido un periodo de impago, pero podrían entrar a futuro si la compañía vuelve a resurgir, ¿no? Pues estas son situaciones clarísimas. Otra situación muy compleja son las UPAs, las unidades productivas, es decir, hay fondos hoy que te financian el poder comprarte lo que vale de la compañía, que fundamentalmente son los activos inmobiliarios, estáis aquí los de Surus, ¿no?, de inmobiliarios, las personas, vamos a decir así, y el know-how, ¿no? Y pongo dinero a un inversor, es tercero, parte, para poder comprar esa unidad productiva sin deuda, ¿no? Pues esto también hay fondos especializados, ¿no?
¿También en caso de sucesión?
También, es decir, en caso de sucesión, absolutamente, ¿no? Es decir, al final, la financiación alternativa yo creo que ha venido para quedarse absolutamente, y sobre todo en este mundo de las pymes, España un país de pymes. Si hablamos de Francia, el 70% de la financiación es esto, ¿no? Es decir, cuando un directivo se compra una compañía, se llama MBO, se pone dinero con un fondo. También los propios bancos, ¿eh? Este tipo de cosas también las hacen, ¿no? Pero en España está empezando a llegar, o una compra apalancada, un LBO, o una línea de CAPEX, ¿no? Yo creo que aquí versa qué te da la financiación alternativa. Tiene un inconveniente, empiezo por lo peor, ¿no? Por la mala noticia, es más caro. Pero tiene muchísimas ventajas, y es sobre todo para mí la estructura, ¿no? Tú, si puedes poner dinero en una empresa a un largo plazo, en el que puedes incluso capitalizar intereses, conseguir el plan, llevarlo a donde quieras porque has abierto una línea de CAPEX, o te has comprado 3 activos más y no te has diluido, ¿no? Yo creo que lo más preciado de una empresa que crece o sana son las acciones, pues esto funciona muy bien. Cuando hablamos con los sponsorless, es decir, empresas de propietarios y no de private equity, les explota la cabeza, ¿no? Déjame que diga la frase.
Suena bien, ¿eh?
Porque suena bien. De hecho, yo creo que esta financiación la tenían los grandes fondos, ¿no? Y ahora está empezando a llegar en España a las empresas medianas. Nosotros en BDO tenemos mapeado más de 165 fondos de distinta tipología que ponen dinero a funcionar en empresas. ¿Y por qué hay tantos? Porque también hay distintos tipos de activos. Tú tienes circulante que se puede financiar, tienes stock que se puede dar en garantía, tienes contratos. Estamos haciendo ahora una empresa de publicidad que tiene contratos a largo plazo. Está un fondo mirándose 5 contratos que tienen la venta ya cerrada. Lo que pasa es que la va facturando mes a mes y le puede adelantar parte de todo eso. Entonces, al final, una empresa que tienes activo y pasivo, el activo a distintas velocidades, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo un activo inmobiliario, ¿no, Dani? Y Alicia, que un activo de stock o circulante, o una deuda estructural porque quiero comprarme a un compañero, y el pasivo que tiene que amoldarse a eso. Los bancos, con la regulación, lo tienen un poquito más complicado. Cada cosita de estas le supone mucho core capital, digo cosita, cambios en la estructura, y los fondos han venido para decir, oye, yo lo pongo y lo que tengo que es adecuarme. Y en esa adecuación es donde aparece una financiación que es interesantísima y que, en términos de TIR para el accionista, tasa interna de retorno, es para mí espectacular, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una actividad maravillosa.
Sí, yo la duda que me surge, lo primero, es cómo la banca tradicional se deja escapar este trozo de pastel.
No se ha dejado. Es decir, si ves la banca tradicional, los grandes bancos, y por no dar nombre, todos han montado sus fondos de financiación alternativa. Uh-huh. Y muchos de ellos fuera de balance. Son empresas paralelas, donde no, vale, consolidan, donde pueden hacerlo y no tienen esas restricciones regulatorias, y donde están poniendo. Y de hecho son los más activos. Si ves las operaciones, seguramente los fondos de los grandes bancos de este país, de los 7 bancos, los fondos que están, todos tienen sus nombres, que no son igual que el banco, seguramente son los que más operaciones hacen, ¿no?
Yo creo, Pablo, que hablabas también de ventajas, ¿no? Que era la estructura, también la flexibilidad y la rapidez, ¿no? Para llevar a cabo una estrategia de éxito ante estas situaciones.
Exacto. Exacto, al final tienes que salvar un comité, que un comité no deja de ser tres señores en los que les explicas tus parabienes, ¿no? Y es verdad, yo creo que las ventajas son varias. Yo creo que la principal para mí es la no dilución. Yo como dueño, mis clientes son los dueños de las compañías, el no diluirte y poder invertir sin que nadie te quite la compañía, sin pedir mayorías ni minorías, maravilloso. Dos, la estructura, no es lo mismo que tú te compres algo y a los seis meses te haya que pagar, sino que te vayas a largo plazo, a cinco o seis años, capitalizando intereses, insisto, ¿eh? Es decir, dentro de cinco años, cuando tenga 10 cafeterías más, ¿no? Si soy un dueño de una cafetería, ya veremos esa deuda cómo queda, totalmente sostenible y repagable. Tres, la rapidez, ¿no? Yo creo que nosotros, yo siempre digo a mis clientes, si en ocho semanas no hemos recibido un term sheet, es que ya no hay operación, ¿no? Y todos son muy rápidos, muy ágiles y bueno, y muy complementarios, ¿eh? Yo creo que esto tampoco, que parece que estamos aquí, ¿no?, promocionando de alternativas, al revés, yo creo que complementa mucho a los bancos, ¿no? De hecho, los propios bancos nos llaman para pedir el último tramo, que lo ponga un fondo, porque es más riesgoso, tiene más rentabilidad, o tiene una estructura distinta, más bullet, y la mía más amortizing, ¿no?, más en el corto plazo. Entonces se complementan y esto hace que, bueno, pues que haya mucha más financiación y todo pase más rápido y más sencillo, yo creo, para las compañías, que parece que es más complicado. Yo creo que es al revés. Yo creo que es mucho más sencillo ir a un fondo que seguramente ir a un banco, donde tienes que explicarle los últimos cuatro años que has hecho y por qué estás aquí y qué vas a hacer, pero sobre todo mira el retrovisor. Estos fondos miran el futuro y si lo sabes validar, entender y garantizar, estructurar, pues hay muchas posibilidades de éxito.
Y no solo es importante cómo se obtiene el capital, sino también qué mecanismos de salida, de repago, plantean los fondos de...
Esa es una grandísima pregunta, Alicia, porque yo siempre lo digo a mis clientes. Lo importante no es contar cómo entras en en el activo, sino cómo sales, ¿no? Y ahí tienes varias opciones, ¿no? Te diría tres. La primera, ¿por qué da? Toda. Es decir, yo pinto unas proyecciones, esto da caja suficiente para poder repagar una deuda que hemos podido hoy y que se va a convertir en 1,5 veces dentro de cinco años. Y entonces veo que hay caja y tiene... Dos, porque es refinanciable por un banco. Es decir, estos son financiaciones bridge. De hecho, pone una cláusula en todos los contratos, se llama el capital non-call, y es, oye, a mí te doy cinco años bullet, pero dentro de dos me sacas a un coste X. Y esa es muy importante, hay que negociarla, porque cuando esto va bien, pues el banco es tontería pagar más caro pudiendo refinanciar.
Y sí, ahí, perdona, Alicia, por complementar. Lo que pasa es que tú cuando entra al fondo, estás en unos manejos de EBITDA, en unos manejos de deuda EBITDA muy complicados que hacen muy difícil que entre un banco. El plan que se diseña y que se dibuja es, oye, dentro de dos o tres años hemos reducido la deuda comparado con EBITDA, con lo cual probablemente me puedes sacar a mí, que soy más caro, y meter al banco tradicional, que es más barato, pero que va a mirar tus números y tus números ya están más bonitos que hace tres años.
A diseñar, ¿no?, una estrategia sólida.
Exacto. Imagínate que te compras a un competidor. Oye, todavía me queda. Los consultores llevamos el plan de 100 días. Yo creo que es mucho más. Comprarte una empresa, integrarla, tardas un año. Oye, pues una vez ya integrada y comprada, oye, ¿por qué no vas a un banco y refinancias a este fondo que te ha pedido dos años de intereses y le sacas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa la miran mucho. Y tres, la valoración. Es decir, dentro de cuatro años, ¿tu compañía cuánto vale? Está muy por encima, está over the water, que dicen los ingleses, por encima del agua, y por tanto tu deuda es absolutamente sostenible. A lo mejor la vendes, y además se lo decimos, es que la voy a vender. Entonces ellos ven que salen. Yo creo que nuestra pelea está en explicar más la salida que la entrada. Uh-huh. Y ahí yo creo que esos mecanismos son básicos y muy importantes, ¿no? Estamos todos obsesionados en vender el parabién de mi proyecto, sobre todo los empresarios, que es su obligación, ¿eh? Un empresario, siempre se lo digo, tiene que pensar en el activo, en generar más ventas, en generar más EBITDA, en generar, pues eso, rentabilidad. Pero luego lo que hay que hacer es eso, contárselo a un fondo y que el fondo se adecue a esto que quiere hacer el empresario. Y luego no pasa nada por decir, oye, la quiero vender. O hay una posibilidad de venta. Entonces ellos también salen y a veces se quedan en esa venta. Es decir, oye, perfecto, tú te vas, entra otro y yo quiero seguir, ¿no? Incluso ellos refinancian esa deuda, ¿no? Una vez ya vendida la compañía. Entonces es...
Asegura una estabilidad, desde luego.
Absolutamente, sí.
Y aparte del apoyo, de la liquidez que puedan aportar, ¿también aportan experiencia estratégica o gestión?
Menos. Pero eso tienes pros and cons. Es decir, hay mucho private equity que son maravillosos porque te aportan esto. Es decir, tienen ese operating partner, ¿no? Todos ellos tienen este tipo de figuras que te ayudan muchísimo. Y, como dice, ¿no? Y abraza al empresario, ¿no? Y a veces los empresarios no lo piden, ¿no? Yo necesito a alguien que me ayude a desarrollar esto en Estados Unidos y no sé hacerlo, ¿no? O un CFO nuevo. Y esto yo creo que el equity te lo da, la deuda no. La deuda.
Yo creo que es inversor y financiación, ¿no? Yo creo que son dos conceptos. Pero
exacto.
Bueno.
No, la deuda se queda de observer. A veces te piden algún miembro del consejo, siempre sin voz y sin voto, es decir, para escuchar y para ver un poco lo que estás haciendo. Y eso, pues a muchos empresarios le gusta también. Es decir, hay empresarios para uno y para otro. Decir, oye, aquí vienes, déjame que yo sé lo de lo mío, préstame, yo te voy a repagar, vamos a hacer un plan, vamos a entender esa estructura y es un crédito. De hecho, el contrato, que estáis aquí abogados, no es muy complejo. Es una póliza de crédito. Es decir, el contrato de deuda tiene cuatro covenants, que casi siempre son parecidos, que si queréis entramos, que es algo muy técnico.
Es muy de los financieros, ¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad es un folio muy sencillito.
Pero no es una compra-venta, ¿no? Con una regulación de pacto de socios, ¿no? No hay una distribución de dividendos. Es que no... Es mucho más sencillo, ¿no? Entonces son más observer que gestores.
Hemos visto la evolución buena, ¿no? Y cómo esa fórmula del puente, pues, funciona muy bien, ¿no? Entra el banco, sale el fondo. Pero ¿y cuándo es a la inversa? ¿Cuándo las cosas no funcionan? ¿Qué suele ocurrir?
Bueno, ahí...
Papelito, ¿no?
Papelito ese, sencillito.
Sencillito.
Cuando entra en...
Sí. No, estos fondos, lo que están viendo es, yo creo que todo el estadio de las compañías, ¿no? Yo tengo una gráfica muy interesante donde se ve, ¿no? Cómo van entrando los fondos en función de la madurez del proceso de refinanciación, ¿no? Y como digo, hay fondos que entran previo. Hombre, tienes más candidatos, sin duda. Es decir, si a ti te va bien, te anticipas, oye, quiero quitarme a estos bancos, porque tengo unas líneas ICO muy, muy, joder, que me dejan... ¿no? Y quiero refinanciar todo esto y darle patada hacia adelante, pues hay muchos más candidatos que cuando estás en concurso y ya casi vas a liquidación y quieres vender la UPA, ¿no? La UPA, ¿qué estás pensando? ¿En viabilidad? No, estás pensando en qué puedo trincar, dejadme que diga. Y eso son garantías. Entonces, si esto tiene sentido, pues algún fondo te puede poner algo de dinero, ¿no? Y los propios bancos están con acuerdos con los propios fondos y nos los presentan en muchos procesos, ¿no? Oye, mira, esto a lo mejor lo puede ver fulanito de tal, ¿no? En el que entienda la compañía y a mí me saque, porque yo he aceptado que he perdido, estoy en stage 3 y quiero con una quita que venga un fondo y que ponga esto a funcionar, ¿no? Esto está empezando a pasar y es, pues, muy interesante. Aquí, al final, quien pierde, esto también es importante, son los accionistas actuales. Ojo. Es decir, yo siempre pienso en el activo y en el pasivo, pero cuidado. En todo esto hay un sacrificio. El mundo de las refis es un mundo de sacrificios y el que más se sacrifica es el dueño actual. Es decir, vender una UPA no la puede vender el propio dueño. Es decir, esto no va de, oye, me has impagado, no hemos refinanciado, si a concurso, estás vendiendo tu UPA y eres tú y sigues tú manteniendo esto y los bancos les hacemos la quita. No, aquí vamos perdiendo de manera ordenada, cascada, y el primero, el que pierde todo, es el accionista, o casi todo, ¿no? Y esto, claro, eso también es importante. Eso sí, la compañía continúa, los empleados, los activos, la marca, el know-how, eso se puede mantener. Y de hecho, la ley está para eso, ¿no?
Me encanta el argote, ¿eh? Cómo lo vais perfeccionando. Las refis, has dicho, las refinanciaciones son las refis.
Sí, sí, ya es que lo digo todos los días, entonces es por no alargar la palabra.
Por acortar. No sé si, Chaso, querías comentar algo
de
esto.
No, pero yo, efectivamente, el accionista, pero yo... Yo en todos los procesos, y nos pasa a todos, cuando entras en un proceso, de verdad que el accionista, yo creo que es su objetivo, ya sabe perfectamente que va a perder, pero en ningún momento pone ningún impedimento ni nada. Al final yo creo que su objetivo también es que siga. Entonces yo creo que eso, la verdad que se está haciendo y el objetivo de todos es el mismo.
Porque es la mejor opción, ¿no? Es la mejor opción,
claro,
para el
accionista.
Claro,
es que una vez que has perdido ya, pues lo que quieres es que por lo menos la empresa o lo que tú... A ver, soy vasca, entonces la empresa es la familia. Entonces, al final, lo que quieres es que efectivamente siga, ¿no? Que tu niño siga.
Exacto, que cierres bien el concurso y que no tengas temas de responsabilidad. Y el accionista, cuando ya asume esa pérdida, lo que quiere es que venga alguien, el caballero blanco, yo lo llamo, que ponga solución a ese balance. Y él, pues, también se quita un problema, ¿no? Sí. Y eso también funciona.
Sí, por introducirnos en la realidad, en el barro, como decimos nosotros, es cierto que en ese tipo de refis, y en ese tipo de reestructuraciones normalmente no hay un problema con el accionista, porque el accionista sabe qué tal. Es verdad que a veces cuando el accionista coincide, que es en muchas ocasiones con el equipo directivo, ahí es donde pueden surgir los roces. Es decir, oye, este equipo directivo se queda, no se queda, y ahí, bueno, pues ahí es donde de verdad empiezan las discusiones, los fondos que dicen, oye, mira, esto no ha ido muy bien, tu posición financiera no es muy clara y tal, no tenemos muy claro que seas tú el adecuado, y ahí sí que pueden venir surgir más dificultades de encaje de la estructura.
¿Y ocurre en empresas con muchos socios que algún accionista quiere apearse en medio del momento crucial de la refinanciación, del plan de reestructuración? ¿Esto lo complica? No sé si tenéis casos como esos.
Yo tengo casos que sí, es decir, que se han querido ir o que el otro la ha querido comprar.
También.
Sabiendo, ¿no?, que la refi tiene su punto, ¿no?, y que voy a conseguirla, ¿no? Y esto, pues, esto es, si lo consigues es brutal, ¿no? Porque consigues refinanciar la compañía, te quitas a unos socios con los que no tenías un trato cordial o no aportaban y se queda el accionista de verdad, ¿no? Esto sí, esto entras en el mundo más de la psicología de las personas y ahí hacemos, sí, lo complica muchísimo.
Nosotros hemos tenido un caso que al revés, o sea, que no lo hemos conseguido, o sea, al final el problema que ha habido entre los socios, porque encima los socios a su vez eran acreedores, entonces al final lo complica y lo que sucedió es que no sacamos la...
Había un caso de préstamo a la sociedad, ¿no?
Sí, no, era al final suministraba pesca.
Un proveedor.
Entonces, sí, era un proveedor. Entonces era accionista, bueno, es accionista porque esto es para escribir otro libro, es accionista y además acreedor. Entonces en la reestructuración no salió, pero ahora igual sacamos un convenio. Entonces esto ya es la bomba. Pero bueno, o sea, quiero decir, sí, lo complica mucho. Lo complica mucho. Y eso es, y haces de psicólogo, y haces, o sea que...
Sobre todo, ¿dónde está el valor, no?
Sí.
¿Qué le ofreces? Porque estamos en un mundo de sacricios.
Claro.
No hay valor.
Y que, efectivamente, es que dentro de lo que no vale...
Oye, te quitas un problema. No, pero el problema no es tanto, ¿no? Claro. Sí, entonces, esto es lo difícil, ¿no?, de entender. Entonces, esta es la cuestión. Es decir, ¿dónde corta el valor, no? Siempre al final es esto.
El corazón de la economía, la valoración, ¿no? ¿Cuánto valen las cosas?
¿Cuánto valen las cosas? Entonces, en esa valoración es donde surge... ¿Y por qué? Entonces, el valor tuyo es de parte, ¿no? El mío no. Espera, que coja otro, ¿no? Tenemos una media de todo. Esto nos ha pasado, ¿no? De varias valoraciones. Es muy complicado, ¿no? Entonces luego intentan, no pasa, y entonces estos son procesos muy largos, muy maduros, y al final pues se consigue, pero sí es verdad que complica muchísimo, y que es más, estás más en, pues eso, en un mundo de donde corta el valor, pero para llegar ahí es un proceso muy muy difícil.
Así que necesitas mucha armonía. Esto, para que funcione, tiene que ser como una orquesta, ¿no? Todos tienen que estar...
En general hay que sacar el hígado de la operación,
claro,
¿vale? Es decir, cuando no hay hígado, llegar al valor, llegar a lo razonable, es mucho más sencillo que cuando dice Chaso. Es decir, y lo que tú decías, cuando son empresas familiares o son dos primos que no se llevan bien, es muchísimo más complejo. Porque efectivamente, el problema fundamental es que normalmente enfrente tienes un profesional, en el sentido de que ellos no tienen hígado. Es decir, son profesionales, con lo cual si le planteas una situación en la que hay armonía entre los que están en el otro lado, es más fácil entrar. Cuando tú dices, oye, la estructura es fenomenal siempre y cuando los dos primos se lleven bien y vayan a comer. Y claro, y ni se llevan bien ni van a comer, es muy difícil que entre un tercero, ¿eh? O es una estructura muy clara en el que los antiguos accionistas y directivos normalmente pierden todo el poder de decisión, que es muy difícil esa estructura, por lo que comentaba Hechaso, o no entran, ¿eh? Porque, o sea, es decir, no voy a entrar yo tengo un Excel. Yo no voy a entrar a solucionar conflictos familiares, yo voy a entrar con mi Excel y no a solucionar un conflicto familiar. Si ese conflicto familiar baja mi ratio de Excel, no es una operación para mí.
Claro, ahí estás poniendo en valor algo muy importante que en el mundo del emprendimiento nadie cuestiona. Las personas pueden ser incluso más importantes que el proyecto. Si no cuentas con lo que está ocurriendo con las personas, ya sean directivos, socios,
trabajadores,
ahí puede estar el agujero, ¿no?, que impide la segunda vida, la continuidad de la empresa, ¿no?
Es que nosotros entre orquestas y sinfonías no solemos vivir, lamentablemente, entonces, ¿no?
Con desafinos, ¿no?
Muchos desafinos.
Platillos volantes.
De hecho, la propia norma prevé, por ejemplo, lo que hablábamos de venta a unidad productiva, que tienen que ser consultados los trabajadores. Y eso es un punto importante. Fijaros, no es vinculante. Normalmente es vinculante para el que hace la oferta. Es decir, cuando el que te hace la oferta te dices, no solo quiero que consultes a los trabajadores porque lo dice la ley y lo necesito para que me lo apruebe el juzgado, sino porque de verdad quiero saber si yo entro aquí, me voy a encontrar, como bien decías y dicho, una orquesta afinada o solistas por todos lados.
Gente de uñas que no te va a facilitar la propia continuidad del negocio, ¿no?
Esto es.
Experiencia tenéis sobre eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es determinante lo que dicen los trabajadores cuando se venden unidades productivas?
¿Dónde? O sea, porque...
Claro.
Porque desde luego, en el País Vasco, bastante relevante.
Muy relevante.
Muy relevante, sí. Sí, porque al final, date cuenta que, bueno, nosotros cuando hemos vendido unidades productivas y demás, pues son empresas pues con 200, 300 trabajadores, o sea, y al final en el País Vasco pues tienen su peso. En todos los sitios, pero bueno, allí al final pues cada uno hace valer sus posibilidades.
¿Y cuál es la experiencia? ¿Hay prejuicio de los trabajadores? ¿Normalmente se oponen a la venta o no sucede?
No se oponen a la venta. Al final ellos son muy conscientes. También es una cosa, yo creo que también hay que tener en cuenta. A veces pasa que los empresarios hacen todo lo posible para ir pagando las nóminas, para que los trabajadores no ir atendiendo esas obligaciones y lo opriman en detrimento de otras, ¿vale? Sí. Entonces los trabajadores, ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay alguien que paga. Entonces, y esto es muy duro lo que estoy diciendo, igual me echan de todos los sitios, pero sí. Al final ellos no están siendo conscientes de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando empieza a haber impagos, cuando realmente eres consciente de lo que es la realidad y no hay nadie que salva y te paga otra vez la nómina, es cuando se empiezan a dar cuenta de la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente no se oponen, la verdad que no se oponen, pero bueno, ellos reivindican efectivamente pues su derecho que le da la ley, ¿no? De saber quién viene, hablar con él, te piden mucho hablar con ellos, reunirse con ellos, piden más información de la que hay que darles también.
Claro,
pero bueno, yo
quieren
creo
información
que,
del plan.
Claro, quieren información, pues quién es desde el principio, bueno, pues, pero es normal, oye, al final es su puesto de trabajo. Pero realmente, si las cosas se hacen como se tienen que hacer, y los que estamos aquí creo que lo hacemos como hay que hacerlo, y con personas que efectivamente apuestan por la viabilidad, los trabajadores no es un impedimento, para nada.
Yo estoy de acuerdo, y además yo creo, yo siempre pongo ejemplos tontos y básicos porque no llego a más. Entonces, al final, normalmente cuando te reúnes no es como hace 10 años que estaba el estigma del concurso y tal. Ahora ya todo el mundo ha ido al bar o ha ido a jugar un partido de pádel o un partido de fútbol con algún compañero que ha sufrido un proceso de esto, sobre todo en determinados sectores donde son muy habituales. Entonces, sí. no hay un desconocimiento total sobre lo que hay este proceso, y generalmente, efectivamente, cuando ya llega esto, o han visto problemas de impagos de nóminas, que como bien dice Chaso son los últimos, pero sí que han visto menos proyectos, sí que han visto que cuando consiguen una obra no les dan el aval y por tanto ellos han hecho el esfuerzo para conseguir el contrato, pero desde arriba le dicen, mira, es que el banco no me da el aval, no puedo entrar en esta operación. O sea, sí que son conscientes de ciertos problemas cuando dices, oye, probablemente la solución es esta. De hecho, es sorprendente que normalmente una unidad, todos los casos son diferentes, como bien decíamos, pero es verdad que en muchos casos de ventas de unidad hay una reducción de personal. Pues te sorprende porque hay muchos de los que se van que firman favorablemente. O sea, que son conscientes de que, oye, aquí solo se pueden salvar 60. Es verdad que normalmente está, como bien decía, bueno, están trabajados, y es verdad que los, en todo el número, los 10 que se van, pues están, oye, mira, prejubilación y tal, haces trabajo de esto. Pero muchas veces incluso los que se van son conscientes de que esta es la mejor solución para la compañía.
Yo creo que además, hablando de las grandes urbes, ¿no? Madrid o Barcelona, pero en geografías, yo creo que hay una lealtad también de los empleados a su empresario. Son empresas que llevan muchos años y eso lo notas muchísimo y te apoyan, ¿no? Y cuando se lo explicas, lo que tú dices, ¿no? Votan y adelante, ¿no?
El otro día yo quería, en una empresa, solo en el País Vasco también, les decía, bueno, el ERTE no lo vamos a prorrogar, pero bueno, vamos a empezar. No, vamos a prorrogar el ERTE, que no hay para pagar y mejor. Vale, yo.
Sí, bueno.
Vale.
Pero así, ¿cómo? Como empresarios, ¿no?
Sí, perfecto, se prorroga y no hay ningún problema. Pero sí, al final ellos son conscientes, claro.
Bueno, os habéis transmitido buenas vibraciones. Me da la impresión de que vamos avanzando en el conocimiento de cómo mejorar los procesos. Ahora a ver si nos acercamos a la perfección en el futuro. ¿Nos queda algo en el tintero? Hemos hecho un buen repaso, tanto Alicia como Daniel.
Yo creo que hemos dado un buen repaso, ¿no? Además, es importante dar voz a estos mecanismos preconcursales antes de llegar a la insolvencia formal y, bueno, sobre todo, pues colaborar entre todos, que haya transparencia, que haya negociación y que todo vaya a buen paso.
Así que podemos hacer una ronda de conclusiones de lo más importante que creéis que hemos transmitido en este programa especial. Pablo Albert, ¿qué dirías tú como titular final de casi despedida?
Yo soy optimista por naturaleza, es decir, yo creo que este sistema de reestructuración cada vez funciona mejor, cada vez lo conocemos todos mejor. Lo que pasa es que lo decíamos hace 10 años, hace 5, y lo diremos ahora y dentro de 5, anticipación. Es decir, es muy importante para que este optimismo que hemos tratado de transmitir que nos lo creemos, que no es una posición fingida, siempre y cuando te anticipes. Es decir, no puedes llegar muerto a este un tipo de proceso, tienes que anticipar. De hecho, ya la ley prevé 2 años incluso antes de que la cosa muera, puedes empezar a iniciar este tipo de procedimientos.
Pablo Simón, que nos ha descubierto cómo efectivamente la financiación no bancaria está muy viva y funciona muy bien incluso junto con la bancaria.
Exacto, yo creo que a modo de corolario es esto, ¿no? Que hay soluciones, que se abran ventanas, que yo creo que la anticipación es clave y ese mensaje optimista, es decir, hay gente y gente importante con dinero que pone en este tipo de situaciones, en distintos estadios. Hay más candidatos al principio y en esa anticipación y hay menos al final porque lo único que ven es la garantía más que la empresa, ¿no? Por resumirlo mucho. Y por tanto yo creo que es esto, es decir, hay fondos, hay alternativas, los bancos también están intentando entender todo esto. Cuando yo creo que los ICOs venzan o terminen, habrá todavía muchísima más escucha por parte de ambas partes y por tanto hay soluciones. Yo creo que hay que ponerse en manos de profesionales y ver todas las opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego ir viendo y decidiendo, ¿no?
Sí, sí, es algo más que un plan B, es estudiar efectivamente soluciones. Chasu.
No hemos quedado, pero efectivamente la anticipación y el tiempo. O sea, yo creo que todos coincidimos, porque para encontrar o buscar y encontrar las soluciones de 1, 5, 6 y tal, pues el tiempo es primordial. Porque el esfuerzo que vas a poder pedir a tus acreedores siempre va a ser mayor cuando tú lo solicitas con tiempo, ¿no? Y al final las soluciones siempre van a ser mejor para efectivamente garantizar esa viabilidad, ¿no? Porque en otro caso puede convertirse en una patada adelante, que es lo que todos evitamos, ¿no?
Así que entendamos que el enemigo no solo es una situación que puede ser coyuntural, sino es el tiempo de no responder a tiempo, precisamente, perdón por la repetición, a ella. Pues hasta aquí nuestro programa especial dedicado a la segunda oportunidad. Con Surus lo hemos hecho de nuevo, hemos diagnosticado, hemos conocido, hemos aprendido muchas cosas y suponemos que hemos facilitado información valiosa y útil para quienes tienen que tomar estas decisiones en esos momentos que aparecen en algún momento, en alguna ocasión en otra, en la vida de las empresas. Pues Alicia Tabanera, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo.
Gracias, hasta la próxima.
Daniel Barrientos, lo mismo, nos encontramos en el próximo programa.
Muchas gracias.
Y por supuesto, gracias a nuestros tres invitados especiales, a Chasu Santos, socia de PKF Attest, que desde el País Vasco además la experiencia es muy especialmente relevante en un país de tantas empresas familiares. Gracias, Chasu.
Gracias
a Pablo Simón, socio partner, también responsable en Bedio Spain, donde trabaja con Pablo Albert. Gracias a los dos Pablos, por lo tanto, por acompañarnos.
Un placer, Luis Vicente, y gracias a Surus por invitarnos hoy a este
debate.
Pues
un honor y gracias a vosotros.
Hasta el próximo encuentro.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.